bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de En Familia con Nuestra Fe. Como siempre, tocamos estos temas interesantes para la familia, para los padres, para los hijos, para el vecino, temas que en general atañen a la sociedad y en el medio en que nos desenvolvemos. Y hoy, pues, tenemos un programa bien interesante con esos temas que hacen falta tocar y refrescar y reafirmar en nuestro diario vivir. Y tenemos como invitadas una vez más a Raxaida, que generosamente ha querido darnos un tiempito más para hablarnos de un tema bien importante. Bienvenida, Raxaida.
Bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Me llena de alegría y de satisfacción compartir, pues, lo poquito que uno, las poquitas experiencias que hemos tenido en nuestra vida y, pues, ponerla al servicio de los demás a ver si sirven, ¿verdad?, para aclarar alguna situación que haya dentro de las familias.
Hablábamos, Raxaida, yo precisamente de esto. Yo no soy psicólogo, no soy experta en el tema, pero como mamá, como ser humano, pues, tenemos muchas cosas que compartir, muchas experiencias que quizás puedan ser muy útiles para el que escucha este programa. Pero vamos, antes de entrar en el tema que vamos a tocar hoy, ponernos en la presencia del Señor, dándote gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das, por esta herramienta que nos regala la Arquidiócesis de Atlanta, como es En Familia con Nuestra Fe, para mejorar nuestro diario vivir, para fortalecernos como familia, para fortalecernos como seres humanos. Ponemos este espacio en tus manos, y a cada una de las personas que estén escuchando este programa, que sea de verdad de mucha ayuda y que nos permitan seguir caminando como familia sólida, como familia fuerte, para seguir formando una sociedad mejor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Hoy vamos a hablar de la comunicación en la familia actual. Un tema bien importante, lo hemos tocado, hemos hablado de la comunicación en la pareja y otro tipo de comunicación, pero vamos a hablar de la comunicación en general, Raxaida. Y hablábamos, pues, que tú lo dijiste, que para tener una comunicación efectiva y sana dentro de la familia, debemos aprender a escuchar, ¿verdad?
Así
empezando
es.
Por allí.
Fíjate, la comunicación es un acto así como que muy complejo, porque implica no solamente que tiene que haber un mensaje, que hay una persona que quiere dar y que hay otra persona que va a recibir. No solamente la parte esa del mensaje, sino también de qué manera damos ese mensaje, ¿no? Y de qué manera, como receptor, el otro recibe ese mensaje. Entonces, la comunicación no es nada más así como que algo sencillito de explicar, ¿no? Y por eso, precisamente, la comunicación causa tantos problemas entre la gente. Uh-huh. La mayor parte de los problemas, las guerras del mundo, los problemas familiares, los problemas del trabajo, etcétera, inician con una mala comunicación. Entonces, pero, ¿qué pasa? La gente cree que es nada más el que emite el mensaje el que a lo mejor comete un error de comunicación. Pero realmente, muchas veces, como dices tú, la parte peor es la de escuchar. Uh-huh. Lo que ha pasado es que no hemos sabido escuchar adecuadamente el mensaje. Entonces, pues, para poder escuchar activamente, primero que nada tenemos que tener una actitud física y mental hacia el mensaje que vamos a recibir. Tenemos que tener una disposición de querer captar en su totalidad el mensaje que la otra persona nos quiere dar. Y muchas veces cometemos ese gran error en la familia de no estar en disposición de escuchar el mensaje. Y vamos a hablar, por ejemplo, del mensaje que nuestros hijos nos dan diariamente. La manera en que nuestros hijos se quieren comunicar con nosotros y la disposición que nosotros tenemos para recibir ese mensaje. Lamentablemente, ahorita hay un abismo entre los jóvenes y los padres, entre las generaciones, y vemos que hay muchos muchachitos desesperados que no encuentran salida. Acabamos de escuchar de casos de niños que se suicidan, por ejemplo, o de que le quitan la vida a otros niños, que esos son extremos, es irnos al extremo, ¿no? Pero que son situaciones que ahorita en nuestra vida, en nuestro mundo, están ocurriendo y que si nos ponemos a escarbar, lo que ha faltado es la atención de un adulto para escuchar el mensaje que ese muchacho está diciendo. Entonces, primero que nada, tenemos que estar dispuestos a escuchar el mensaje, no subestimar nada de lo que nos vayan a decir, porque los niños en su lenguaje pequeñito, en su poco verbo que puedan tener, en su la escasez de palabras que ellos puedan tener, pero siempre tienen un mensaje que comunicar. Y nosotros como padres, a veces lo que podemos, estamos tan ocupados, las mamás, por ejemplo, en los quehaceres del hogar, que cuando viene el niñito a querernos hablar, cuando viene nuestro hijo a querernos platicar, continuamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Sí, sigue, sigue, que yo te escucho. Sigue, no te preocupes, que yo te escucho. Y un elemento básico para una escucha adecuada y activa es tener la disposición física y mental para recibir ese mensaje. Entonces, démosle importancia cuando nuestros hijos quieren hablar con nosotros, démosle ese espacio.
Porque
eso escuchar.
Es comunicación, ¿verdad, Raxay? Hay alguien que habla y hay alguien que escucha, y las dos personas deben estar 100% atentas, porque si no, no funciona. Y desde allí entonces tenemos que empezar con la tarea, a practicar la escucha, porque casi siempre va a haber una persona, bueno, creo yo que hay una persona que va a hablar, que va a iniciar la conversación, pero debemos practicar también la escucha, como, y nosotros como mamá, más todavía que vivimos atareadas, en la actualidad, vamos a hablar nosotras porque estamos hablando entre mujeres, ¿no? Hay muchas mamás que trabajan, que quizás lleguen a la casa a cocinar, a lavar, a organizar todo, y no te da tiempo de tener esa calidad o ese momentito de comunicación con los muchachos o con el esposo, y de allí la cosa agarra un rumbo que no debe ser. Y estamos hablando eso de comunicación verbal, pero también hay comunicación que no es verbal, la comunicación corporal que hemos estado hablando también, que dice mucho y a veces no la sabemos interpretar.
Mira, ¿cuántas veces las mamás que llevamos a los hijos todo el día, que ahí vamos y ahí venimos, la plática se da desde la mamá en el volante del carro, mirando hacia el frente, y el hijo sentado en el asiento de atrás? Y como dices tú, el lenguaje no es solamente verbal, sino también corporal. Entonces, muchas veces las palabras dicen una cosa, pero los gestos te dicen otra muy diferente. La comunicación verbal son las palabras, es el tono de la voz, es la modulación de la voz, es más alto, más bajito, etcétera. Pero la comunicación no verbal o el lenguaje corporal requiere de un contacto visual. Uh-huh. O sea, tenemos que estar viendo al otro. ¿Por qué? Porque hay gestos en su cara, porque hay expresiones en sus ojos, porque la persona mueve sus brazos, mueve sus manos, su cuerpo agarra una disposición especial.
Mira, te voy a interrumpir allí porque tengo este, no me lo puedo callar. Yo tengo muy claro en mi mente lo que es un lenguaje corporal. Y tú también lo debes tener, porque cuando tu mamá movía esos ojos...
¡Ay, mamacita!
Ya eso lo sabemos nosotros, de verdad. Que la mamá con la boca, con la nariz, con los ojos, con ese lenguaje corporal...
Nos hablaba.
Efectivo, efectivo. Y uno allí presto. Y estábamos muy presto. Porque cuando estábamos reunidos, que llegaba la visita y mi mamá solamente movía la boca o hacía un gesto, ese lenguaje corporal funcionaba, pero a cabalidad, y era eficiente.
Así es.
Eficiente.
Y lo que pasa también es que ahora hay tantas distracciones, uh-huh, que hemos perdido esa
capacidad.
Capacidad, pues sí, exactamente. Hemos perdido la capacidad de poder percibir ese tipo de comunicación, ese mensaje que nos mandaban las madres o los padres, uh-huh, o lo que sea, con el puro... Dime, yo nada más le veía la cara a mami, ¿no? Yo no necesitaba más. Yo veía la cara de mi papá, veía la cara de mi mamá, y yo ya sabía si estaban contentos, si estaban, uh-huh, si estaban esperando algo de mí, etcétera. Y ahora no, pues ahora estamos hablando y tu hijo está mirando el teléfono o está mirando el iPad y tú le estás diciendo algo y no te está mirando a ti, o al revés, ellos te están hablando a ti, tú no los ves, o estamos los dos mirando el televisor y ahí estamos hablando. Entonces, ¿por qué? Porque ahora hay más distracciones.
Es cierto, muchas distracciones, y por eso vemos por allí que hay familias donde se habla mucho, pero no se comunica nada, porque vivimos hablando y entonces, como tú dices, entre tanta bulla del televisor, de esto, entre lo externo, entre la música, no llegamos a entendernos ni a comunicar nada, y después surge esto de por allí de que mis padres no me entienden, o al contrario, o que mis hijos no me hacen caso, porque no hay una comunicación efectiva.
Y los temas que se tratan son superficiales, o sea, no son realmente temas que atañan a la persona, sino lo que hizo el otro de fuera, o lo que me compraste, o lo que no me compraste, o llegué tarde, o no llegué temprano, pero realmente lo que lo que tu hijo necesita, lo que está pasando adentro de él, no te lo dice. Y tú no escarbas y buscas, a ver, entonces a veces los muchachos se comunican mejor con sus amiguitos, que qué buen consejo le pueden dar, porque tienen la misma experiencia de vida que ellos, que decirte a ti las cosas, ¿no? Porque no hay ese momento de que dispongamos para la comunicación. Y si hablamos también de la escucha, ¿de qué manera le demostramos nosotros a los muchachos que los estamos verdaderamente escuchando? No solamente con verlos, ¿no? Con mirarlos, tratar de mirarlos a los ojos, tratar de que nuestro cuerpo se dirija hacia ellos. O sea,
Tú dijiste algo importante, ese contacto visual.
Físico, visual.
Muy, muy importante.
Pero también usar palabras como, te entiendo, así ya veo, qué interesante, bueno, ¿y a qué te refieres con eso? O sea, realmente, y no practicarlo y hacerlo como algo nada más ensayado, ¿no? Sino que realmente incorporemos nosotros esas palabras y esas actitudes al momento en que nos estamos comunicando, ¿no? Tanto con nuestros hijos como con nuestra pareja. Y no solamente con los niños chiquitos. Los hijos crecen y necesitan ese momento de conversación más profunda con el padre, con la madre, para poder hablar de sus cosas, de sus preocupaciones. A medida que los hijos van creciendo, aumentan sus preocupaciones, aumentan sus responsabilidades, están metidos en actividades en la escuela, que no solamente son académicas, sino que también están en el club de música, o están en el club de lectura, o están, practican algún deporte, pertenecen a la banda, y esas cosas son importantes para ellos y a toda edad. Entonces, muchas veces los hijos encuentran en el consejero de la escuela una persona que lo escucha mejor que sus propios padres. Entonces, eso no debe suceder, debemos incorporar esa costumbre de platicar con los hijos, conversar con ellos, escuchar sus inquietudes y también nosotros transmitirle a ellos lo que nosotros pensamos, nuestras actitudes, porque a veces también la comunicación entre los padres y los hijos se convierte nada más en el hijo le dice al papá o a la mamá y el papá o la mamá le regañan y le dicen si
en
está
reproches,
bien o no.
En reproches.
Entonces vamos a hablar de lo que pasa diariamente.
Yo sé que, y volvemos al mismo punto, ¿no? En el diario vivir de la rutina, de las carreras, en el trabajo, en este, diariamente no, quizás no podamos sentarnos con esa tranquilidad, conversar durante la comida, pero yo tengo algo bien claro, Raxaida, y es que la comunicación es un regalo que Dios nos ha dado, y un regalo que debemos cultivar, y así como regamos la matita, debemos regar ese regalo de la comunicación en nuestras vidas. Yo tengo mis hijos ya adolescentes, adultos, ya uno se graduó, el otro está en la universidad y no siempre tenemos la oportunidad de estar todos juntos, pero tratamos de que cuando pueda venir Andrés, de tener por lo menos de los 2 días que va a estar en la casa, por lo menos 1 horita que nos sentemos todos a conversar, a intercambiar cómo te fue a ti, que él escucha cómo le fue a mami, cómo le fue a papi, cómo le está yendo a su hermana, para poder seguir fortaleciendo esos lazos de familia. Porque si no, entonces vamos a vivir en la misma casa como cuatro extraños. Cada
Exactamente.
quien llegó, se metió en su cuarto, yo lavé la ropa que Andrés trajo sucia, mi esposo llegó, llegó y cada quien para su lado. Pero debemos tratar de fomentar eso en nuestra casa, desde el hogar, porque eso va a marcar la diferencia. No, no busquemos fortalecer la comunicación con el vecino, con el de trabajo, empecémosla en el hogar, porque eso va a fortalecer la personalidad del muchacho y lo va a ayudar a seguir adelante.
¿Y qué ventajas vamos a adquirir con eso como familia? Pues que todos vamos a sentir la confianza necesaria para poder ser sinceros los unos con los otros, que la persona, que tus hijos se van a sentir valorados como persona, porque tú le estás dando su lugar, estás dándole importancia a sus cosas, estás dedicándole tiempo a que ellos manifiesten lo que está ocurriendo en su vida, sus sentimientos, etcétera. Va a favorecer que la relación entre los padres y los hijos, los hermanos, sea una relación positiva, que aporte, que podamos aprender unos de los otros, que tanto los hijos puedan aprender de los padres como nosotros aprender cosas nuevas. Los muchachos traen cada novedad a la casa que no necesariamente son cosas malas. O sea, todos los avances tecnológicos y todo lo que sucede en este mundo nuevo no necesariamente es malo. Hay muchas cosas muy buenas. Entonces, llegar, poder resolver problemas en familia, poder plantear situaciones de que atañen a los cuatro, como dices tú, tu núcleo familiar, el mío también es de cuatro, poder que tanto mis hijos puedan traer a la mesa del diálogo sus problemas, como nosotros también como padres poderle plantear los problemas que se presentan y entre todos buscarle solución. El respeto, se fomenta mucho el respeto a través de la comunicación, porque así como el otro ve que yo le dedico tiempo, el otro va a intentar dedicarme tiempo a mí. Entonces va a haber más respeto entre nosotros y vamos a aprender a valorarnos más, porque la comunicación nos ayuda a conocernos mejor. Entonces, bueno, o sea, la comunicación en la familia es una herramienta que nos da tanto, que es que si la utilizamos correctamente y adecuadamente y buscamos, le buscamos un lugar dentro de la familia, nos va a traer tantos beneficios y tantas bendiciones. Entonces, no, como dices tú, es una bendición de Dios que recibimos el hecho de podernos comunicar. Saquémosle el juguito a eso, ¿no?
Y debemos tener también claro, ¿no? Bien claro que la comunicación pasa por diferentes etapas, hablando en el sentido de la edad de los muchachos, cuando los tenemos infantes, después en la etapa de la adolescencia, que quizás muchos están pasando por esa etapa con sus hijos, que es complicada la comunicación, pero a pesar de todo eso hay que buscarle, tenemos que buscar que como el caminito, por aquí me meto, porque el muchacho se pone un poquito más rebelde, es propio que a veces provoca darle un cocotazo. Porque para hacerlo entender, pero como tú lo dijiste, hay que mantener ese respeto, el valor, como tú lo viniste hablando en otro programa anterior, el valor del respeto para que esa comunicación también sea efectiva. Quizás yo estoy en otra etapa ya, y tú también, que ya los muchachos están más grandes, hemos pasado por otras situaciones. Una vez escuché a Richard decir también que a ustedes les pasa comunicarse, y de repente comunicarse entre mujeres, con las hijas es más sencillo que comunicarse con los varones. Es una dinámica que tenemos que tratar de ver de qué manera nos funciona más dentro de la familia, pero ir pasando por todas las etapas que son diferentes y adaptarnos como padres, principalmente nosotros, a esa etapa de los muchachos que ya nosotros hemos pasado, pero tenemos que ponernos a ese nivel para que sea efectiva la comunicación.
Y ahora, unos tips precisamente para que la comunicación sea más efectiva. Escuchar sin interrumpir. Muchas veces nosotros como padres los escuchamos que ellos empiezan a decirnos algo inmediatamente. No, porque no es así, o porque deberías de haber hecho, o porque es mejor. Dejar que nuestros hijos hablen y que terminen sus ideas y entonces nosotros continuar. No juzgarlos, no juzgar los comentarios. Esa es otra también, que no se nos quita ese chip de la cabeza de que nosotros tenemos que decirle lo que está bien y lo que está mal. Vamos a dejarlos que hablen primero y ya después que ellos terminen de comunicarnos su idea, entonces los orientaremos a lo que es bueno y a lo que es malo, lo que vemos positivo en ese comentario o lo que vemos negativo, pero vamos a permitirle a ellos que hablen, ¿no? Muchas veces también nosotros queremos resolverle los problemas a los hijos antes de dejarlos a ellos, que ellos se desarrollen y que ellos nos den, tanto nos planteen su situación como la solución que encontraron, ¿verdad? A veces queremos solucionarles todo y no los dejamos a ellos que terminen de comunicar lo que nos quieren decir. Quizás ellos tienen una mejor respuesta que nosotros, ¿verdad? No restarle importancia a sus sentimientos. Nuestros muchachos a veces vienen, nuestros adolescentes se enamoran por primera vez y nosotros ya pasamos por ahí hace muchísimos años y entonces ellos nos vienen con ese detallito que les dieron, con esa esta muchachita que me gusta o este muchachito, y a veces les restamos importancia sin pensar que ellos, pues es su etapa de vida y que es lo más importante para ellos en ese momento, lo que nos están diciendo. Entonces, permitir que ellos manifiesten sus sentimientos y darle tener el debido respeto hacia ellos, darle su lugar, no restarle importancia. Ahora, muchas veces nos vienen anécdotas nuestras a la cabeza. Ellos nos están contando algo y nos viene a nosotros una anécdota parecida, no los dejamos que terminen su anécdota para contar la nuestra. O sea, son muchos detalles que ayudan a que la comunicación sea mejor. Son detallitos así que debemos tener en cuenta. No somos expertos en nada, ni porque seamos padres, ¿verdad?
Que no somos expertos. Y precisamente porque no somos expertos, a veces las situaciones se nos escapan de las manos y pues hay ayuda. Hay ayudas que tenemos que buscar. Padre, no me funciona, o buscar en la iglesia, o uno que está envuelto en la iglesia, o si sabe de alguien, tú me puedes orientar, indicándome a esta persona, un profesional que me puede ayudar a tener mejor comunicación. Quizás tenemos el mismo carácter. Yo, por lo menos mi esposo y mi hija tienen el mismo carácter. Y a veces yo soy el referee entre ellos. Mami, o me dice mi esposo, mira ellos, y con caridad. Pero eso son maneras de buscar que la comunicación sea efectiva también. Y no enfrascarnos, no trancarnos y que aquí no hay ni para allá ni para acá. Sino que también es parte de ceder, parte de entender, de, como tú lo decías, ponerse en la situación de la otra persona también para poder entenderlo y poder tener esa comunicación efectiva.
Y fíjate, eso que dices tú de ponernos en el lugar del otro, tiene su nombre, ¿no? Se llama empatía. La empatía es tener esa capacidad de podernos nosotros salir de nuestra persona y poder entender de manera mejor lo que el otro quiere decir. Es ponernos en los zapatos del otro, es la mejor manera de describirlo. Es poder escuchar los sentimientos del otro y darle la importancia que el otro tiene y tratar de comprender y vivir la situación que el otro está viviendo. Entonces, pues es algo que es complicado, pero no es imposible.
No es imposible.
Entonces, y como dices tú, ni tú ni yo, o sea, aquí estamos platicando de nuestras experiencias, ¿verdad? Ni tú ni yo somos expertas en esto, pero hemos enfrentado situaciones y hemos salido adelante, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de un buen consejo, con la ayuda de personas que se han atravesado en nuestro camino, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios las ha puesto en nuestro camino y podemos hacerle con humildad la pregunta de la situación que estemos atravesando por nuestros hijos. Pero realmente, a veces como padres creemos que sabemos todo sobre nuestros hijos.
Correcto.
Y realmente nos falta esa parte de ubicarnos en su edad, ponernos en su lugar, tratar de comprender las experiencias que están viviendo para poderlos ayudar y animar de la mejor manera. Y si hay algún problemita por ahí, pues cortarlo a tiempo, ¿verdad?
A veces, Raxade, también pasa, y yo recuerdo en mis tiempos de adolescente que yo llegaba a mi casa por cualquier situación mala en la universidad o cuando estaba en la escuela, y llegaba con mi cara y mi mamá me miraba y me decía, mija, ¿pero vienes? En vez de decirme qué te pasó, y
Sí.
esas cosas uno como que como mamá a veces no las interpreta o porque uno está en su situación, pero ese lenguaje corporal los muchachos hay que saberlo discernir, discernir para poder ayudarlos, y eso es una manera también que el muchacho se está comunicando. No es que, mami, pregúntame por qué tengo esta cara, antes que de reprocharme, ya vienes con la cara de esta de ogro, ya vienes con la cara, con la trompa, como dice uno, más grande de lo que la tienes. Pero
En vez de preguntar
en
qué
vez de
pasó.
preguntar, porque a veces el lenguaje corporal dice mucho antes que el verbal, y saberlo discernir en el muchacho adecuadamente y en el momento oportuno.
Y eso pasa mucho con los adolescentes y los mayorcitos, ¿no? Los niños, los más chiquitos, cuando los hijos están chiquitos, luego te sueltan lo que pasó. Pero ya a medida que van creciendo, que van y van haciéndose adultos los hijos, a veces por no darle la mortificación al padre, a la madre, se van tragando esas cosas. Y qué bonito que uno como padre pueda hacer tener esa apertura para poderlos escuchar, ¿no? Otra cosa que nos falta mucho, fíjate, y que yo me acuso de que muchas veces me falta, es esa palabra de halago. Es tener un halago, tener un cumplido, un refuerzo con nuestros hijos cuando hacen bien las cosas, cuando te comunican algo bueno y positivo. Muchas veces vienen y te cuentan de un logro que tuvieron en la escuela, un logro que tuvieron en su trabajo, lo que sea, y uno dice, ah, qué bien. Y ya no le dan mayor importancia. Las palabras de refuerzo son tan importantes, sobre todo cuando vienen de los padres. Y si nos ponemos a recordar cuando fuimos hijos nosotros, pensemos cada uno de nosotros, recordemos en aquellos tiempos cuando llegábamos a la casa y le dábamos una buena noticia acerca de nosotros. Qué importante para nosotros era que nuestros padres se mostraran orgullosos de nosotros, cómo nosotros nos sentíamos por dentro, doblemente orgulloso te sientes, ¿no? Entonces, eso, qué bien lo hiciste, qué estupendo, qué súper bien está todo, eso es, yo creo que con eso cerraría yo esta intervención de nosotras
De
hoy.
verdad, y resaltarlo y tener siempre presente lo que dijiste, que para poder tener una comunicación efectiva debemos aprender a escuchar.
Así es.
Irnos con ese mensaje a escuchar y estar atento a cualquier mensaje, de cualquier forma que el muchacho se quiera, que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestro pariente se quiera comunicar con nosotros, estar atento, que no solamente es verbalmente, sino también corporalmente.
Así es.
Así que bueno, esta es nuestra experiencia en esto. Muchísimas gracias, Raxaida. Y bueno, a ustedes los esperamos en nuestra oportunidad. Que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad de En Familia con Nuestra Fe.
Gracias.
La familia es una institución donde el individuo toma formación. Marcha bien no puede nuestra sociedad, donde existe.